Dios. Sin embargo, vamos a leer primero el pasaje que tenemos hoy como iglesia, Efesios 4, del 11 al 6. No es que hayamos vuelto a la carta de Efesios, que ya acabamos la semana pasada, el año pasado, pero en la predicación de hoy Eduardo nos ha pedido que podamos leer este pasaje. Así que con ellos y con todos juntos vamos a leer Efesios 4, del 11 al 16. Dice así: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Pues Señor, en esta mañana nos acercamos a este pasaje con el deseo de que sigas trabajando en nuestra vida, sigas trabajando en nuestra iglesia. Señor, queremos entender cuál es la voluntad que tú tienes para nosotros, queremos saber qué es lo que tenemos que hacer y queremos entender también qué implica pues, ser un miembro en la iglesia, qué responsabilidades tenemos, Señor, y cómo quieres tú que nos conduzcamos aquí, Padre. Te damos las gracias también por nuestros niños, gracias por este regalo tan grande que nos has hecho. Te pedimos que podamos ser responsables con ellos, que en todo tiempo estemos enseñándoles la palabra y que puedan, Padre, ellos amarte a ti por encima de todas las cosas. Eso es lo que queremos enseñarles. Te pedimos ahora sabiduría también para los profesores y para todas las familias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Si tenéis vuestros boletines a mano, será interesante seguir el bosquejo, porque entonces esto nos dará una idea por dónde vamos. Quisiera empezar con una pregunta. ¿Cuál es la respuesta correcta si alguien te pregunte, oye, ¿dónde está tu iglesia? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cómo? La respuesta correcta es, a la pregunta, ¿dónde está tu iglesia? La respuesta correcta es, ¿qué hora es? ¿Por qué? Porque si es las 9:30 de la mañana del lunes, entonces la iglesia está en aquel colegio, en aquella farmacia, en aquella oficina, en aquella casa. Si la hora es a las 11:15, un domingo por la mañana, pues la iglesia está en Avenida Carraf número 24. Nuestro pastor, como se ha dicho, ha diseñado una serie de mensajes durante los próximos 5 o 6 domingos sobre el tema el liderazgo en la iglesia. Y me ha dado el privilegio de iniciar esta serie hoy bajo el título El liderazgo de la asamblea, liderazgo de todos los miembros de la congregación. Hace unos cuantos años enseñé un curso sobre membresía aquí en nuestra iglesia y me acuerdo claramente la sorpresa que tuvieron algunos cuando dije esto. Nuestro enfoque es los miembros son los ministros y los pastores son los entrenadores. ¿Habéis captado lo que estamos diciendo? Los miembros, todos, los miembros son los ministros y los pastores son los entrenadores. Y quisiera retomar este principio al hablar del liderazgo llevado a cabo por todos los miembros de la congregación. Pero primero otra pregunta. ¿Por qué vino Cristo a este mundo? ¿Porque Dios ha obrado en tu vida, convenciéndote de pecado, llevándote al arrepentimiento, dándote fe y luego abriendo tus ojos a la salvación que Él ha preparado para ti? ¿Para qué Dios te ha salvado? ¿Para qué? Pues Pedro nos da por lo menos parte de la solución. Primero de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué significa esto? Pues os llevo al texto de la portada del boletín, con el propósito de preparar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, para la edificación de los demás. Es la misma frase que he mencionado al principio. Cada miembro es un ministro. El trabajo de los pastores y ancianos, que será el tema dentro de dos domingos, según este versículo, es orando, enseñando, cuidando. Es principalmente el de preparar a los miembros de la iglesia para realizar cada uno su función en el cuerpo de Cristo. Entonces, el segundo punto es la clara enseñanza bíblica en el rol de cada cristiano. Por lo tanto, permíteme explicar lo que yo veo la clara enseñanza bíblica sobre este tema. Voy a decirlo que no quede ninguna duda. Es un poco duro, pero creo que lo verás enseguida y de todos modos lo explicaré. Si te consideras como miembro de esta iglesia, entonces, según la Biblia, si estás activamente cuidando a tus hermanos en Cristo, estás cumpliendo con tu rol como cristiano y por lo tanto puedes disfrutar en el Señor y con su fuerza seguir adelante cumpliendo con tu compromiso con Cristo. Notad que estoy diciendo tu compromiso con Cristo, no simplemente tu compromiso con los otros miembros de la iglesia. Si estás activamente cuidando a tus hermanos en Cristo o en la iglesia, entonces estás cumpliendo tu rol como cristiano y por lo tanto puedes ir disfrutando del Señor y de su fuerza para seguir adelante cumpliendo tu compromiso con Cristo. Ahora vamos a considerar lo que he dicho a la luz de las Sagradas Escrituras, haciendo también una serie de preguntas. ¿Qué significa estar activamente cuidando a tus hermanos en Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo? Cuando estamos hablando de iglesia, estamos hablando de esta iglesia local. ¿Qué dicen las Escrituras? Pues como ilustración hago otra pregunta. ¿Qué hace una madre o qué hace un padre para cuidar a su hijo? Piensa, ¿qué hace en casa? Por todas partes. Alimenta y protege. Lo ama, lo vigila, lo defiende, lo mima, lo cuida, se preocupa por él. Y todo esto es lo que Cristo ha hecho contigo durante tantos años, ¿verdad? Pero también es verdad decir que así debemos hacer con los demás. Cuando Pablo estaba escribiendo los Romanos, capítulo 15, versículo 7, dice: por tanto, recibíos, cuidaos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Entonces, tu cuidado de los demás no es simplemente cuidado de los demás, sino es también para la gloria de Dios. Tercer punto en el boletín: dos responsabilidades de los miembros de una iglesia local. Es un resumen porque tenemos distintas responsabilidades. La primera es obviamente amar al Señor, amarle y adorarle. Pero amarle y adorarle ya es otro tema. Cuando fuiste bautizado en el nombre de Cristo, según Mateo 28, te convertiste en un responsable del nombre de la familia. De la misma forma que mi hijo Carlos es responsable también del nombre de la familia. Porque donde va él, en un sentido, voy yo. Cuando fuiste bautizado en el nombre de Cristo, te convertiste en un responsable del nombre de la familia, familia cristiana, porque eres en todas partes representante de Cristo. Podemos decir, eres representante de nuestra iglesia, sí, y esperamos que personas vayan preguntando dónde está tu iglesia, y que tú puedes contestar qué hora es, ¿no? Vale. Entonces, en todas partes eres representando a los demás miembros del cuerpo, pero aún más importante, eres representando a Cristo. Un señor capellán estaba enseñando a otros capellanes de trabajo en hospitales y dijo: ten cierto que cuando empiezas a abrir la puerta de la habitación de un enfermo, al entrar, estás representando a Cristo. Y nosotros en cada momento lo mismo. Hubo dos hombres que trabajaban juntos. Uno era cristiano y el otro no. Y el que era cristiano, después de varios años, se dio cuenta que tenía que hablar de su fe verbalmente. Y entonces cogió a su compañero y empezó a explicarle el Evangelio, lo que Cristo había hecho en su vida. Y el otro hombre dijo: vaya, yo siempre pensaba que eres un hombre majo, pero nunca supe la razón. ¿Por qué no me habías explicado antes? Tú estás representando a Cristo en todo lugar, si Él es tu Salvador. Entonces, dos responsabilidades. Aquí hemos apuntado: ayudar a preservar y ayudar a promulgar el Evangelio. En otras palabras, responsabilidad tuya y mía, número uno, de los miembros de la congregación, tanto de forma individual como colectiva. Número uno es ayudar a preservar y ayudar a promulgar el Evangelio. Me explico. A todos los que se unen a nuestra iglesia, podemos decirle esto: como miembro de esta iglesia y siendo cristiano bautizado, eres responsable de proteger y preservar la pureza del Evangelio. Responsable de proteger y preservar la pureza del Evangelio. ¿Y cómo se come esto? Mira, espero que nuestra congregación tenga la capacidad y consciente de la autoridad de apreciar y evaluar la enseñanza que sale de este púlpito. Pero no solamente esto, capaz de apreciar y evaluar la enseñanza en un grupo pequeño. Es por eso que Pablo llama a la congregación en Gálatas capítulo 1 a rechazar las enseñanzas falsas que estaban escuchando. Entonces Pablo les dice: es vuestra responsabilidad de corregir esto. Sí, podemos decir es responsabilidad de los ancianos también, Pero Pablo enfatiza, es la responsabilidad de toda la congregación de mantener, proteger, preservar la pureza del Evangelio, de lo que se va enseñando. Pero entonces hay una segunda responsabilidad, y esta es afirmar y animar a los otros creyentes. O sea, segunda responsabilidad tuya, nuestra, como miembros de la congregación individual y en forma colectiva, es afirmar y animar a otros creyentes. La razón por que nuestro pastor, antes de que subiera al púlpito y sube hablando de distintos miembros de la congregación, no era simplemente como un boletín de noticias, sino más bien, aquí tenemos una posibilidad de mostrar vuestro cariño hacia las otras personas. Hemos dicho que cada miembro de nuestra iglesia es responsable de proteger y preservar la pureza del Evangelio. Si se dice algo que no lo ves muy claro, entonces se deben preguntar. Pues decir a aquel que había estado predicando, ¿estás seguro de esto y del otro que has dicho? A veces después de que he predicado, pregunta a veces, ¿has estado de acuerdo con lo que he dicho? Pero ¿cómo podemos hacer todo esto? De ir preservando y asegurando de que lo que se está diciendo es cierto. Pues entre otras cosas, confirmando, afirmando, animando a los demás miembros de la iglesia y, cuando sea necesario, llamándoles la atención. Si su estilo de vida no refleja lo que profesan ser, profesamos ser seguidores de Cristo. Por lo tanto, nuestro estilo de vida también debe reflejar este hecho. Y obviamente este es un reto para todos los padres. Nosotros, en casa, tenemos que ir reflejando lo que decimos que somos. Seguidores de Jesucristo. Y no solamente en casa, sino en la calle y por todas partes. Y para esto necesitamos conocernos. Es un aspecto muy importante en nuestra iglesia. Y es parte de ser miembro. Conocer y ser conocido. Conocer los demás y ser conocido. Podemos ver que este se deriva directamente de la descripción de trabajo nuestro como miembros de la congregación. Eso significa que cuando un miembro de la iglesia tiene dificultades espirituales o algún problema, alguna tristeza, es tu trabajo de ayudarle, tu trabajo. No solo alertando a un anciano sobre la situación, sino estando tú también en la primera línea de cuidado pastoral. Es que a veces podemos pensar, no, el cuidado pastoral es del pastor, también. Y tantas veces lo hemos visto. Como Eric va haciendo esto en medio nuestro. Pero no es solamente el trabajo del pastor, es un trabajo tuyo, mío, por parte de todos. Primera línea del cuidado pastoral, ¿dónde estás tú? Los ancianos estarán allí para equiparte, animarte. Es lo que está diciendo en Efesios capítulo 4. Para ir preparando a los miembros para el cuerpo de Cristo, para el ministerio. Entonces, los ancianos estarán y caminarán a tu lado. Pero en última instancia, cuidarnos unos a otros es nuestro trabajo sagrado, individual y colectivo. Me estoy explicando, ¿no? No quiero que cada uno salga con una nube encima de ellos y diga, hoy no estoy cumpliendo mi trabajo. No, os animo, el propósito de eso es ir aprendiendo a hacerlo. Nuestro trabajo sagrado, individual y colectivamente, como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Necesitas prueba de ello? Presento una selección de versículos que apuntan nuestra responsabilidad y nuestro privilegio, privilegio lógico. Si yo cuido a otros miembros del cuerpo, es ley de vida que también los demás cuidarán de mí. ¿No dudas? Una ilustración práctica. Vete a casa, coge un martillo, da un golpe a tu dedo meñique y verás si el cuerpo entero va a reaccionar. Cuando alguien ha muerto, ha sido impresionante la reacción de todos los miembros de la iglesia de arropar a la familia. Es normal. Es uno de los privilegios de ser miembro activo de nuestra iglesia. Ahora voy a leer una lista de distintos versículos. Es una selección. Voy a mencionar el texto sin las referencias. Si quieres saber las referencias, después podemos hablarlo. Pero no quiero interrumpir, digamos, el flujo de las ideas. Pablo escribiendo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros, podéis animaros los unos a los otros. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Sed benignos, benignos, activamente buenos. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vestíos, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, otra vez activamente buenos, de humildad, vestidos de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, para que entonces, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Solamente podemos hacer eso si la palabra de Cristo mora en nosotros, si estamos teniendo este tiempo diario de ir meditando sosegadamente en su palabra. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Me vais a permitir parar aquí un instante. Pablo está escribiendo esto a la iglesia de Tesalonicenses, iglesia que existía solamente hace unas semanas o como máximo un par de meses. Y entonces él dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, aún después de muy poco tiempo en Cristo, ya estaba cumpliendo con su función, cumpliendo la ley de Cristo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Me parece que queda bastante claro, ¿no? Y hay muchos otros versículos que se puede citar. La responsabilidad mutua, la responsabilidad los unos con los otros, los unos con los otros. Felices el pastor y la iglesia que encuentra que toda la congregación va haciendo esto. Antes de que una noticia de una situación de atención pastoral llegue a los ancianos, es bueno saber que varios miembros están ya involucrados, ayudando, orando, animando, enseñando. Estoy seguro que podéis apreciar que esto es uno de los grandes beneficios de los grupos pequeños, donde podemos conocer y ser conocidos. ¿Cómo debemos orar por este ministerio y por cada líder de los grupos pequeños? Si queréis más información, preguntad después si no estás en un grupo pequeño. Un día un pastor se fue a un hospital para visitar a un miembro de su iglesia que estaba enfermo. Pero cuando llegó la jefa de las enfermeras, no le permitió entrar. Y el pastor dijo, ¿y por qué? He venido para visitar a un miembro de mi iglesia. Y ella contestó, eres la quinta persona que viene diciendo lo mismo. Tengo que poner fin. ¿Qué es lo que pasó? Es que había tanto amor en aquella congregación de que cada uno se sentía responsable de los demás. Y entonces muchas personas habían ido ya para visitar. Por lo tanto, en resumen, la función de los ancianos es participar en la capacitación de los miembros para la obra del ministerio. Nuestra función es para ayudaros en vuestro ministerio. ¿Vuestro ministerio cuándo? Pues empieza el domingo, luego el lunes, también el martes. Sin olvidar el miércoles, el jueves, también el viernes y el sábado. Vuestro ministerio es constante. Y nuestra función es participar en esta capacitación para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Otra vez, Efesios capítulo 4, versículo 12, otra traducción lo pone así, que la función de los pastores es con el propósito de preparar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, para la edificación de los demás. Terminamos. Dos preguntas. Primero, ¿estás cumpliendo con tu rol, con tu responsabilidad como miembro de esta iglesia, de ayudar a preservar y promulgar el Evangelio? Si alguien, vuelvo a decir, desde este púlpito o en un grupo pequeño, enseña algo en contra de las enseñanzas claras de las Sagradas Escrituras, la congregación tiene la responsabilidad de contender, defender ardientemente por la fe una vez dada. Esto fue escrito por el apóstol Judas, no Judas Iscariote, el otro. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues conociendo a Dios por medio de la sosegada meditación diaria y conocimiento de las Sagradas Escrituras. Sagrada meditación en las Escrituras. ¿Lo tienes como un hábito en tu vida? Si lo tienes como un hábito, entonces estás siendo capacitado para ayudar a los demás. Estás siendo capacitado para poder ayudar a animar a los demás. Estás siendo capacitado para preservar el Evangelio en su pureza. Eso es lo que hizo un matrimonio que se llamaba Aquila y Priscila en Hechos capítulo 18. Al oír un joven predicador, dice, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora, solamente Aquila y Priscila pudieron hacer eso porque conocieron las Escrituras. Por lo tanto, permítanme decir entre paréntesis, os animo a todos los que estáis haciendo el curso Preparados para Servir. Esta es una manera fabulosa para ir preparándote, para poder cumplir tu rol de ir preservando y promulgando el Evangelio y para ayudar a otros. Si estás haciendo el curso, os animo. A veces es duro, son 2 años de trabajo, pero da buenos dividendos. Notamos la segunda parte de este rol y privilegio nuestro es no solamente ayudar a preservar pureza del Evangelio, sino también proclamar el Evangelio. Nos toca a nosotros vivir con alegría nuestra fe de tal forma que otros oigan y entienden el Evangelio por medio nuestro, tanto verbalmente como, otra vez lo hemos dicho, por nuestro estilo de acción. Pues cada uno tiene su manera de evangelizar según sus dones y su propia personalidad. Pero una cosa que todos podemos hacer es entregar folletos como este, que hay detrás, suficientes para todos, llevar unos cuantos cada semana, o un folleto como este. Y quisiera mencionar una cosa que me ocurrió. Un día un joven vino a mi casa trayendo un paquete de Amazon. Entonces, después de recibirle y firmar y darle las gracias, le di un folleto como este. Empezó a mirarlo. Empezó a hacer una serie de preguntas. El domingo siguiente estaba en la iglesia. El domingo siguiente, él y su hermana. Y era simplemente entregar un folleto. Ahora me parece que todos podemos hacer esto con oración y pedir que el Señor vaya bendiciendo. Pero entonces, segunda pregunta. ¿Estás cumpliendo con tu rol y privilegio como miembro de esta iglesia de ayudar a afirmar y animar a los otros creyentes? ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues conociendo, amando y orando los unos por los otros. La acción. Después del culto, habla, abraza a alguien, recoge información para que puedas ir animándole y orando con aquella persona durante la semana. Conclusión. 2 responsabilidades de los miembros de nuestra iglesia. Ayudar a preservar la pureza del Evangelio. Y una de las cosas que podemos hacer, que no hemos mencionado, es ir orando. Orando por los que van predicando o van enseñando en las escuelas dominicales. Ayudar a preservar la pureza del Evangelio y ir escuchando con cuidado. Lo que yo acabo de decir es cierto. Si es cierto, hay que obedecer. No es obedecerme a mí, sino obedecer al Señor. Si no es cierto, por favor, háblame después. Pero ayudar a preservar y ayudar a promulgar el Evangelio, tanto verbalmente como por medio de nuestro estilo de vida, por medio de entregar algún folleto y animar, afirmar a los otros creyentes, los unos a los otros. Eso es lo que el Señor nos manda hacer. ¿Podemos orar? Vamos a orar un instante. Padre, gracias por el tremendo privilegio de darnos una familia espiritual. Gracias, oh Señor, por el cuidado que otros tienen de nosotros. Gracias por el amor que experimentamos en esta nuestra iglesia. Padre, ayúdanos a cumplir con nuestra responsabilidad de ir aceptando la responsabilidad de ir preservando la pureza del Evangelio, de ir promulgando el Evangelio y también de participar en ir edificando a los demás. Padre, tú conoces el corazón de cada persona que ha venido hoy. Conoces nuestro corazón. Y queremos ser usados por ti para animar a los demás. Por lo tanto, Señor, ayúdanos cada domingo o cada viernes al venir a la iglesia, que estemos preparados para cumplir con nuestra responsabilidad, de nuestro rol, entre otras cosas, de animar los unos a los otros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor nos ayude.
Eduardo, por este mensaje, y espero que os sirva para que podamos entender mejor qué es esto de la membresía, cuáles son nuestras responsabilidades, y me gustaría que pudiéramos responder al Señor también en oración, que tengamos dos o tres oraciones pues respondiendo al Señor, pidiéndole que nos ayude a cumplir bien esta tarea, que nos ayude a ser responsables y que nos vaya guiando a cada uno de nosotros, estemos en el punto en el que estemos, en cómo tenemos que crecer en membresía, en amor por los demás y sobre todo también en guardar la pureza del Evangelio. Así que por favor, dos o tres oraciones y seguimos adelante.